Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 82. Estás escuchando el podcast programa de radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. Ya sabéis que todo lo referente a la animación, el modelado, el texturizado, el ungrapping, los efectos de partículas, los motores de videojuegos, la iluminación y muchísimo más en ruby3d.com. Hoy os comentaba desde hace tiempo que iban a empezar las entrevistas en este programa, así que hoy viene Ania C. desde San Sebastián. Es generalista 3D, es una entrevista muy chula, ya está grabada, os va a encantar y vais a aprender muchísimo para querer dedicaros a ello, saber de VR, de móviles, de qué herramientas de modelado 3D y animación deberíamos usar. Está genial, además ha estado en los PlayStation Talents y me lo he pasado genial. Así que la entrevista os acompañe. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Modelando Videojuegos. Hoy estamos a viernes, día 9 de febrero del 2018. Y como os había prometido hace ya bastantes semanas, está un poco repitiendo quién venía, que le hicieseis preguntas, que iba a estar muy interesante el tema de hoy, pues hoy os traigo a una generalista 3D, que su nombre es Ania Afe. ¿Qué tal?
Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, ¿qué tal tú?
Bien. Para quien no sepa, Ania es su nick, o sea que, pero la vamos a llamar así toda la entrevista. Y bueno, ¿qué tal tú? ¿Desde dónde nos estás llamando?
Pues os llamo desde Donosti, en Guipúzcoa. He vivido aquí toda mi vida y aquí sigo.
Pues genial. Vale, pues ya que ha venido Ania, pues vamos a hacerle la entrevista como corresponde. Y lo primero, pues cuéntanos un poco cómo has aparecido, por dónde te mueves y un poco cómo has llegado a ser generalista 3D.
Pues mira, a mí desde que era pequeña siempre me ha gustado mucho el cine y me ha gustado mucho ver los, sobre todo los making of de las películas. Entonces, a partir de ahí me empezó a gustar pues ver cómo se hacían los efectos especiales, todo el tema del 3D y demás. Y por casualidad desde, pues por ejemplo, yo iba a estudiar comunicación audiovisual, pero al final me metí a periodismo, pero no me gustó. Entonces yo he sido del año de estudiar justo antes de Bolonia. Entonces cuando yo fui, después de terminar el primer curso de periodismo y demás, a cambiarme de carrera para estudiar comunicación audiovisual, porque yo quería hacer cine, si es que se puede llegar desde esa carrera al cine, que en la teoría sí se puede, ¿sabes? Pues al final me dijeron que como entraba a Bolonia, no podía cambiarme de carrera. Que la única opción era o volver a repetir primero en la nueva carrera o esperar hasta tercero, que igual me dejaban.
Vaya.
Entonces, dejé la universidad y me contaron que había una escuela en mi ciudad que se dedicaba a enseñar 3D y demás. Entonces fui a informarme, hice un curso de un mes porque quería saber a qué me enfrentaba, porque nunca los ordenadores y así nunca los había tocado mucho, aparte de para lo básico y para editar vídeos y demás. Y al final me gustó muchísimo porque era como esculpir, pero en el ordenador y así. Me gustó muchísimo el tema del 3D y pues así empecé yo en el mundo del 3D. La cosa es que yo, por ejemplo, estudié para cine y televisión, no estudié para videojuegos, pero al final las prácticas me tocaron en un sitio de videojuegos y ahí me enamoré de todo este mundo, del mundo indie, de me gusta que la gente muchas veces entra en contacto pues en Twitter, en ferias y demás, y así he acabado aquí.
Joder, qué apasionante y qué interesante, la verdad es que está chulo que, mira, como entrevistamos hace nada a Carolina Jiménez, un poco, me imagino que el tema que te gusta es el cine, ¿era más para hacer efectos visuales o los VFX o más para dirigir tú misma películas?
No, a mí me gusta, a mí siempre me gusta el estar detrás de la cámara. O sea, me gusta todo el tema del rodaje, editar vídeos también me gusta y así empecé. En principio, pues eso, como que me habría gustado rodar alguna peli detrás de la cámara o demás, pero después descubrí lo de los efectos especiales y la animación, porque siempre me han encantado las pelis de animación también y así entré yo.
Anda, o sea, eres un poco como Hideo Kojima, que siempre ha querido ser director de cine y al final él, pues, se metió a diseño de videojuegos. En tu caso, eres generalista 3D. Tengo que confesar que antes de la entrevista, ayer incluso, yo pensaba que generalista 3D, bueno, es explicárnoslo un poco porque yo este concepto era nuevo para mí, aunque sea modelador 3D, pero pensaba que era otra definición.
A ver, yo según tengo entendido, por lo menos lo que nos enseñaron en la escuela en la que yo estudié 3D, un generalista es alguien que hace todo. Porque, por ejemplo, a nosotros se nos entrenó como generalistas, es decir, yo hago modelado, hago texturizado, hago rigging, hago el peso, animo, al final también puedo montar, pues eso, los VFX, los VFX y así también los puedo montar. Entonces, por eso te entrenaban como generalista y a mí el término me lo enseñaron en la escuela. Porque aunque luego sí que es cierto que dentro de la industria generalmente eres o modelador, o rigger, o animador, o lo que sea, a nosotros nos enseñan todo y por eso. Y yo también, como en sí, donde trabajo es una empresa pequeñita, entonces no tenemos departamentos, de departamento de modelado, de departamento de texturizado. Entonces yo lo que hago es un poco de todo.
O sea que generalista incluiría animación y modelado, me
Todo.
entiendo, ¿no? Ah, vale.
Todo, sí, desde la animación hasta el final, digamos. En videojuegos sería hasta meter todo en el motor de videojuegos y si eso igual incluso dentro hacer alguna cosilla y en la animación hasta el render. Y si eso igual incluso montar planos y cosas de esas.
Porque también me habías dicho que te gustaba otros campos, ¿no? Como la edición de vídeo.
Eso es, sí, también me gusta mucho, pues eso, todo lo que es el cine, vamos. Y ahora los videojuegos. Aunque programar todavía no me he puesto.
Eso ya sería el technical artist, ¿no? Sí, el que se encarga ya de las dos partes. O sea que.
Puede ser.
Bien, bien. Tengo aquí delante el currículum, que bueno, el portafolio, perdón, el LinkedIn. Si me dejas, bueno, te leo un poco lo que dominas y así, pues si quieres poner algún punto sobre alguna ahí, pues me dices, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues básicamente los programas que dices que usa, pues 3D, 3ds Max, bueno, programas de 3D, perdón, 3ds Max, Maya, Softimage, ZBrush, Photoshop y también Mari de Foundry. Esta es la primera vez que lo oigo. Si me puedes comentar qué es eso de
Pues
Mari.
Mari es un programa, bueno, yo no lo sé, ¿eh? O sea, he
Sí.
tocado un poquito, es algo que la verdad que me gustaría aprender. Es un programa de texturizado, sobre todo, por lo menos yo lo aprendí o lo vi como texturizado, y es como, no es parecido a ZBrush, pero diferente. Pero muy parecido a ZBrush, por lo menos lo que vi en su día, ahora no sé cómo habrá evolucionado. Es algo que tengo pendiente de aprender, la verdad.
Me sorprende, ¿no? Porque a veces esto es un poco off topic, pero siempre nos meten en la cabeza de te tienes que especializar. Si no dominas una herramienta y quieres abarcar todo, pues no te van a contratar o no vas a ser lo suficientemente buena. Cuéntanos un poco, porque a mí también, ¿no? Yo no veo limitación en dominar varias herramientas mientras las sepas usar.
¿Pero te refieres o como programa o en las diferentes áreas del 3D?
Buena pregunta. No, me refiero en que si crees que una persona puede aprender un poco de todas y aún así trabajar, o necesita enfocarse solo en una herramienta al 100%.
En una herramienta. Pues mira, fíjate que yo creo que tal como está el movimiento, bueno, del trabajo en general, pero de las empresas sobre todo, que sobre todo en nuestro área de trabajo generalmente tienes que ir moviéndote de una empresa a otra, ¿no? O sea, yo no creo que una persona que haga, o por lo menos no conozco a ninguna persona que haya hecho 3D, que haya trabajado solo en una empresa toda su vida. Entonces, yo creo que es mejor aprender varias herramientas antes que saber solo una. A ver, sí que está bien, sobre todo, saber muy bien una de ellas, digamos, pero yo creo que es más importante saber de todo, porque al final, yo lo que he visto con todos los programas de 3D es que es básicamente lo mismo, pero de diferente, con diferentes nomenclaturas, digamos. Pero al final el sistema de trabajo es el mismo.
Ya veo. Es que no sé por qué, pero siempre tenemos la mala costumbre de estar todo el día comparando. O sea, en todos los foros que ves de 3D es... ¿Y cuál uso más? ¿El 3D Smack o el Blender o el Maya? ¿Cuál es mejor o peor?
Pues yo creo... Yo, perdona, que te
sí,
corte.
Sí, no, no, por eso, sigue, sigue.
Yo creo que al final... Al final, a ver, si trabajas para ti, al final tienes que usar el que mejor, con el que mejor te entiendas o el que mejor domines. Pero si realmente trabajas para una empresa, si trabajas con más gente, vas a tener que aprender el que usen en esa empresa. Yo creo,
Sí.
porque por ejemplo, yo estudié con Softimage en la escuela, pero luego Softimage, bueno, a los 2 años así de que yo estudié, bueno, no sé el tiempo exacto, pero al tiempo que yo estudié, Softimage pasó a la historia y en la primera empresa que me tocó entrar, usaban Maya. Entonces, me tocó aprender, bueno, yo había hecho un curso de Maya mientras había estudiado 3D en la escuela, hacía Softimage y Maya unas horas. Y que por cierto era un lío de teclas, no veas qué liadas,
Sí.
porque al final usas los shortcuts y
Sí.
eran más para una cosa, o sea, para Softimage se usaban para una cosa y para Maya para otra, o sea, había unos líos ahí que gracias al control S. Pero bueno, eso, la primera empresa que me tocó trabajar trabajaban con Maya, por lo que tuve que especializarme más en Maya, y en la empresa en la que estoy ahora trabajan con 3D Max, por lo que me ha tocado aprender 3D Max.
Claro, sí.
Entonces.
Sí, te entiendo perfectamente. Y lo del tema de atajos y tal, es verdad. Como lo dejes unos meses uno de estos programas aparcado, luego vuelves y ostras, ¿cómo era aquel atajo para eso
Sí.
dividir? O sí, una locura. Y sigo leyendo un poco el currículum. Aquí pone que también has trabajado con, o sea, también usas Unity para gráficos, montar escenas, iluminar, compilar. Cuéntanos, este es el motor que más usas, también te gustaría un Unreal Engine, has tocado otros.
Pues el único que he tocado es con Unity, porque las dos empresas que he estado, las dos trabajan con Unity. Entonces, para, digamos que yo hacía todo el proceso del 3D, pero al final ya tenía que meterme a Unity, pues eso, a montar las escenas, a veces a iluminarlas, a sacarme una escena de prueba yo, por ejemplo, en realidad virtual, a sacármela a las gafas para verlo bien, cómo se ve, ver si los tamaños están bien y demás. Entonces, yo lo único que he tocado de momento es Unity. Pero sí que es cierto que he visto lo de hacer terrenos y demás de Unreal Engine,
Sí.
y la verdad es que me llama mucho, muchísimo aprender.
Ah, dime.
O sea, que si tengo tiempo, es que tengo tantos programas
Sí.
que quiero aprender.
Ya.
Problemas de tiempo para ellos, eso sí.
Sí, ya te entiendo, ¿no? Además, es ya estar trabajando en una empresa y salir y dices, ostras, es que llevo 8 horas.
9 horas.
9, joder. 9 horas, claro, igual no te apetece tanto volverte a poner delante de un ordenador a seguir trabajando, pero bueno.
Ponerte delante del ordenador, sí, pero para trabajar, no.
Ah, vale. También cuéntanos ya de paso, te lo iba a hacer después, pero háblanos un poco en qué empresas has trabajado, cómo se llaman o...
Pues empecé en Pulsar Concept, pero que ahora se llama Ludus, cambiaron de empresa y un poco del estilo de empresa que eran. Y yo empecé haciendo un videojuego, bueno, un juego que se llama Frontón, que es de pelota vasca para móviles. Y empecé con eso, luego estuvimos en la propia empresa, estuvimos investigando pues la captura de movimiento, algún proyecto para Kinect, pero que no salió adelante. Luego también empezamos con realidad virtual y fue donde me empezó a interesar mucho todo el tema de la realidad virtual. Luego terminé con ese trabajo Y empecé con un grupo indie, con unos amigos, empezamos a hacer juegos y así. Empezamos a ir a Game Jams, a Ludus y así, a Ludum. Y pues nos pusimos serios con un proyecto que fue con el que estuvimos en PlayStation Talents, en la tercera edición, me parece que era. Y nada, y ese al final, como me salió este trabajo en el que sí me pagan, porque uno necesita dinero para vivir,
Claro.
pues no, pues obviamente no tengo tiempo después de trabajar 9 horas al día, o por lo menos no me apetece tanto ponerme a hacer cosas yo sola. Y nada, ahora estoy en Explora, que es una empresa en sí es psicológica, lo que pasa que usa realidad virtual para hacer los test. En vez de en boli y a papel como se ha hecho hasta ahora, usamos nuevas tecnologías.
Anda, vale. Joder, qué interesante, qué guay, qué guay. Pues ya has tenido recorrido, o sea, ya has estado entre sitios diferentes. Estamos oyendo a tu gatita de fondo, ¿no? Maullar un
Sí.
poco.
Que a Rey le gusta mucho hablar.
Ah, sí. Y el nombre se lo has puesto, bueno, porque te encanta una saga, ¿no? De películas.
Sí, Star Wars. Soy
Ya,
muy fan de Star Wars.
se
Desde
nota.
pequeña.
Se nota, es solo ver un poco tu perfil y sí, ya está todo decorado Star Wars.
Sí, en mi casa.
Sí, es curioso, a Carolina le gustaba Star Trek en la entrevista que le hice y a ti Star Wars, o sea que...
Bueno, pues ya a
Bien.
Star Trek tampoco le hago ascos, ¿eh?
Ah, bien.
También te digo.
Está bien, está bien. Entonces, vale, has trabajado en VR con Kinect, que me imagino que ahí hacíais captura de movimiento facial o corporal o...
Corporal, facial todavía no he tocado.
Ah, vale. Y ya me has hablado un poco de los motores. Luego aquí viene... sí, háblame un poco de las VR, explica un poco a los oyentes que todavía no hayan vivido en una burbuja y no sepan qué es la realidad virtual, tú que estás todo el día con ello, ¿cómo funciona eso?
¿Qué, cómo funciona?
Sí, o un poco las
No entiendo.
lentes, el tema de las gafas, me imagino que usas las Samsung, ¿no? O...
Sí, actualmente estamos con las Gear VR. Luego también en la otra empresa que estaba usábamos Oculus.
Vale. Y el mecanismo es simplemente duplicar el juego en dos ventanitas, ¿no? Uno con...
Sí, bueno, por ejemplo, es un, por ejemplo, nosotros que trabajamos con las Gear VR tenemos que usar los móviles de Samsung. Entonces, tú cuando metes el móvil en las gafas, la pantallita se duplica para que esté una en cada lente. Y entonces, como tienes la pantalla del móvil prácticamente casi en los ojos, tú te puedes mover y ves todo en 360 grados.
Y a la hora de por ejemplo, crear los escenarios o los proyectos que tengas que hacer, ¿eso primero lo haces en el ordenador sin las gafas y luego lo vas testeando o cómo es el proceso para construir los escenarios o...?
Pues mira, lo más importante que, no, que me he encontrado yo hasta ahora es la optimización. Para algo, por ejemplo, unas Oculus o para las gafas de PlayStation, sí que es cierto que no hace falta tanta optimización porque al final es una buena máquina el que mueve el juego, digamos. Pero en el móvil tiene todavía, o sea, todavía son muy pequeños para soportar grandes gráficos. Entonces nosotros sobre todo lo que hacemos es optimizar. Intentar tirar de low poly, usar atlases de texturas en vez de una textura por objeto, intentar también usar los menos materiales posibles, tener cuidado con el anti-aliasing, usar también, por ejemplo, en vez de tener agua en movimiento, esto es un ejemplo, en vez de tener agua en movimiento del motor gráfico, lo que hacemos es coger una textura y animar esa textura. No sé, digamos estas técnicas de optimización. Y luego lo que hacemos es, pues eso, ir metiendo cosas en el escenario. Yo las voy metiendo a Unity, me hago yo misma mi propia compilación. Si lleva animaciones, pues me las pongo y todo. Y voy testeando. Y hasta que al final ves que laguea, que hace el lag, o que tiene lag. Entonces cuando dices, vale, hasta aquí puedo venir. Entonces coges todo lo que tienes y dices, vale, ¿qué es necesario? ¿Qué no es necesario? Si pongo esto queda mejor, si queda esto va peor. O sea, al final es intentar utilizar el máximo potencial del teléfono, pero sin que llegue a ir mal.
Pues muy, muy bien explicadito, porque yo hago preguntas, me da igual si parezco un tonto o tal, pero yo quiero que se sepa lo máximo posible y por eso siempre trato de preguntaros todo, cada detalle, aunque sí, yo he probado gafas de realidad virtual y más o menos sé, pero tú que eres la experta, pues
Bueno,
mira,
experta tampoco.
poco a
No
poco,
sé,
¿eh?
yo intento que se entienda bien.
Entonces, me imagino que el VR, ¿cómo lo ves como futuro? O sea, por ejemplo, hace poco John Romero, creo, uno de los co-creadores del Doom, dijo que no le veía el futuro para los videojuegos. No sé, tú que estás ahí todo el día con ellas puestas, ¿cómo lo ves?
Pues yo no sabría qué decirte. Yo creo que el tema ahora mismo con la realidad virtual es que no ha conseguido todavía la calidad suficiente como para quedarse. O sea, yo le veo potencial, pero no, es como que todavía le falta para llegar a ese punto, a ese buen punto en el que se pueda generalizar el uso, también que puedas estar más tiempo con ellas puestas. No sé si me llegaría a imaginar un futuro como el de Ready Player One, también te digo,
Sí.
pero no sé. O sea, yo creo que puede ser muy guay. Si llega a una buena calidad, a buena optimización, a máquinas cada vez más potentes, también que el precio se estandarice un poco, porque ahora mismo es bastante caro acceder a la realidad virtual. No sé, yo creo que si se sigue mejorando la tecnología y el precio se estandariza un poco, yo creo que puede estar bien,
Y el
personalmente.
sí. Y el tema de las lo diré, las gafas low cost o tipo Google Cardboard o estas que salen ahora de infinidad de marcas chinas, ¿esas son recomendables o no tienen nada que ver o
A ver, yo he probado alguna, he probado las Google Cardboard, luego he probado un par de estas de meter cualquier teléfono y tal. Y sí que es cierto que no van, o sea, no tiene tan buena calidad como puede tener pues unas Oculus, unas Vive, las de PlayStation. A ver, están bien, pues eso, para pasar el rato, para estar un rato con los amigos y tal. Ah, mira, estoy en una montaña rusa o lo que fuera, pero no las veo como de uso continuado.
Vale. Bien, bien. Cuéntanos ahora, ya sé que esto te lo tenía que haber preguntado antes, pero me imagino que antes de dedicarte a esto, ¿te gustaban los videojuegos o fue después de acabar periodismo cuando te dijeron eso que me has contado o desde siempre te han gustado?
Pues mira, gustarme sí que me han gustado. Yo de pequeña jugaba mucho, pues, a los Pokémon, yo, por ejemplo, sí que es cierto que nunca he tenido consolas en casa, porque mis padres querían que estudiara y no que jugara.
Vaya.
Entonces, era más que nada, pues, por ejemplo, alguna Game Boy he tenido. Luego, por ejemplo, mi primera consola fue una GameCube, o sea, para que te hagas una idea,
Ya,
que
sí.
me regalaron en sexto curso. Y pues nada, jugaba pues a los Pokémon, a Mario, a no sé. Luego también mi padre, en el ordenador jugaba mucho al Age of Empires, al Secret, al GTA y al Star Wars, a varios de Star Wars. Y yo solía jugar con él, me dejaba un rato y así, más o menos. Luego sí que es cierto que ya una vez más mayor, pues empiezas a jugar, pues más tipo con juegos de Steam o al Guild Wars o algún tipo de estos juegos que ahí ya sí te enganchabas más. O sea, gustar, no sé si te respondí a la pregunta.
Sí, no,
Quiero
no, sí,
decirte
perfectamente. O
que
sea.
gustarme siempre me han gustado, pero sí que es cierto que no me veía trabajando en ello hasta que pasó lo que pasó.
Claro. Vale. Sí, nada, la pregunta era, el primer juego que te marcaron tenía apuntado, o sea que.
Ay,
No,
los
que.
Eso no te lo he dicho.
¿Cuál?
No, que no te he dicho cuáles me han gustado, me marcaron.
Bueno, sí. Dime los que te marcaron.
Pues no sé si se puede decir marcar, pero los que más recuerdo tengo son el Sacred, El Star Wars, la pena es que no me acuerdo de cuál era. Sé que era uno de Star Wars, pero no me acuerdo porque era muy pequeña cuando lo jugué. Los Mario, por supuesto, siempre. Los Mario siempre han sido maravillosos. Y Pokémon. Pokémon, los primeros Pokémon, o sea, se quedaron para siempre.
Qué bien, qué
Y
bien.
luego, uno de los juegos a los que más me he enganchado es al Guild Wars 2.
Ese le he oído muchísimo, pero no, nunca le he dado la oportunidad.
Pues yo no quería hacer otra cosa que jugar a ese juego.
Es tipo WoW, ¿no? Ese juego, puede ser.
Bueno, es mejor. O
Ah,
sea,
vale.
mejor para mí, en el aspecto de que yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta más ir haciendo. O sea, no me gusta andar por el mundo libre en plan de ala, sube de nivel o búscate la vida. A mí me gusta el Guild Wars porque era a la vez de explorar el mundo, pero tenías cosas concretas que hacer, como un hilo que seguir, digamos. Entonces, eso es lo que me gustaba. Y aparte que todo el tema magia y estas cosas me encantan.
Bien, bien. Pues ya hemos tratado casi dos tercios de la entrevista, porque te he preguntado un poco, pues por aquí, por lo que he visto, ya hemos hablado de casi todo. Lo único para terminar, sí que me gustaría acabar hablando de videojuegos indies y, pues por ejemplo, del que hicisteis para el PlayStation Talent. Háblame un poco de, pues el estudio donde me decías que. Porque, a ver, para ser la primera entrevista, estupendamente, porque casi no te he tenido que hacer preguntas, porque como lo hablas todo el tirón, pues yo, estupendo, yo iba omitiendo preguntas. Háblanos un poco del estudio indie Crystalizer Games, que ya lo has contado un poco, y el videojuego Dana.
Pues con Crystalizer Games empecé un poco haciendo la UI de novelas visuales que estaban haciendo. Y un día vino uno de los chicos, bueno, que eran mis amigos con los que estaba en Crystalizer, y dijo, oye, tal día se presentan creo que el primer premio al que nos presentamos fue la Z Play. El,
Que era
sí, el,
vasco, ¿no? Ese
sí,
concurso,
sí,
sí.
eso es. Que era el Hoplay antes y ahora es el AZ-Play. Pues nos presentamos ahí y nada, pero estuvimos un mes igual trabajando en el juego. En plan, fue como de, venga, vamos a hacerlo, venga, va. Fue como una jam de un mes ahí a
Ah,
tope.
qué
Y
bueno.
total, de repente lo presentamos y quedamos finalistas. Y dijimos, a mejor videojuego vasco. Y dijimos, joder, pues oye, puede llegar a algo y así. Y nada, fuimos, pero no ganamos, por desgracia, aunque normal en parte, porque un trabajo de un mes tampoco se puede equiparar a trabajo de años de otras personas.
Claro.
Y pero bueno, nos hizo mucha ilusión por lo menos el ser finalistas. Y dijimos, oye, pues hay tales premios, los premios PlayStation y demás, porque en alguna Game Lab que había estado un año anterior, habíamos coincidido con gente que había estado en los talents y así. Dijimos, oye, ¿por qué no nos presentamos nosotros? Y al final le dimos como un lavado de cara al juego y demás, y nos pusimos también un poco más serios a hacerlo. Lo presentamos y quedamos semifinalistas. Y fuimos al primer año de Barcelona Games World. Y ahí estuvimos.
¿Y qué, sí, y qué
Dime.
tal la experiencia, perdón, en el PlayStation Talent? ¿Qué requisitos os pedían o?
Pues tuvimos que enviar una demo del juego jugable. Luego también creo que algún, no sé cómo se dice en castellano, un chostena, un como unos papeles donde se explican las cosas.
Ah,
Que estoy
sí.
yo aquí.
Un documento de diseño,
Eso es, eso
sí.
es, como un documento, creo, que enviamos. Y nada, y luego nos dimos cuenta de que estábamos entre los semifinalistas, nos invitaron a Barcelona Games World. Eso sí, el viaje nos lo pagamos nosotros, pero todo el stand y todo eso lo puso PlayStation.
Qué guay.
La verdad es que muy bien, conocimos a mucha gente, aprendimos mogollón de los demás compañeros. Hemos hecho buenos amigos, o sea, gente que yo considero amiga. Sobre todo te dan mucho feedback de lo que le hace falta a tu juego, lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejorable. Y yo creo que al final el compartir también la experiencia con más gente que está como tú, no sé, te enriquece mucho. Y encima si hay buen rollo, si no es en plan de no, que yo voy a ganar y tú no, y todo este tipo de gente que lo único que quiere es ganar, no sé, yo creo que está muy bien.
¿Qué tal la experiencia de cuando venían los chavalines a probar vuestro videojuego? ¿Os costaba a la hora de promocionaros o simplemente esperabais a que alguien cogiese el mando?
Pues en general depende de los días, porque por ejemplo el jueves y viernes, que es más gente profesional y así, solían venir ellos, o igual una de mi grupo tiene mucha labia, entonces iba a hablar con la gente en plan de, oye, prueba mi juego. A mí me costaba un poco más, pero al final acabé haciéndolo. Y nada, o sea, en general la gente venía, si había un rato que no había nadie, pues o aprovechabas a jugar a otros, o ibas tú a buscar a gente para que jugara y así. Y nada, muy bien. La verdad es que nuestro juego no era mucho para niños, los niños se aburrían porque querían un mata-mata. Pero bueno, bien, o sea, la gente mayor o la gente que sabía más sobre el tema, muy bien.
Qué
Nos
bueno.
ayudaron muchísimo a darnos ideas, a decirnos qué les gustaba y qué no, y demás.
Qué bueno. ¿Y nos puedes comentar de qué va el videojuego? Porque sí que sé que es reivindicativo, pero si nos puedes comentar un pelín y sobre todo en qué fase está ahora.
Pues, a ver, el juego está basado en en un capítulo de Expediente X, de ahí el nombre Dana, Dana Scully, y se basa en un edificio superintel, una IA, es un edificio que controla una IA. Entonces se supone que iba a haber varios personajes con los que, bueno, había varios personajes con los que podía jugar, con los que podías jugar. Y la historia en sí era que en un futuro todo el agua del mundo iba a estar contaminada. Entonces, muchos científicos, médicos y demás llegaban a una cura, bueno, una cura entre comillas, que era una píldora. Pero esa píldora te valía para un tiempo, no te valía para siempre. Entonces la gente tenía que estar comprando todo, digamos, todas las semanas o todos los meses esa píldora. Entonces, a ver, estoy ordenando las ideas. Vale, entonces empezaba a haber mogollón de diferencia de clases. La gente que podía permitírselo se lo compraba sin problema. Había mucha gente que moría porque no se lo podía permitir. Y claro, si bebes agua contaminada te mueres, obviamente. Y nada, esa era digamos, la idea del videojuego. Entonces, luego cada personaje tenía su propia historia en la que tenía que conseguir una píldora que había creado la IA con la que podías tomarla una vez y no necesitar nunca más esa píldora. O sea, era como que te curaba respecto a eso. Entonces, cada personaje tenía su historia por la que tenía que entrar en ese edificio y llegar hasta el piso de arriba en el que estaba la IA que controlaba todo el edificio para robarle la píldora, digamos.
Y
Entonces,
en
eso.
sí, y en ese juego ¿qué hiciste? ¿Qué partes te tocó?
Todos los gráficos, porque era
Anda,
la
tú,
única de 3D. O
anda, joder.
sea, éramos yo hacía 3D, un programador, un ilustrador y un músico. O
Qué
sea,
bien.
éramos uno de cada, digamos.
Joder, entonces me imagino que te daría muchísima ilusión verlo ahí en el Barcelona Games World y ver ahí el juego físicamente, o sea, en movimiento y que la gente esté jugando. Joder, que.
Sí. A ver, sí que es cierto que le faltaba mucha calidad, o sea, porque no me daba a mí sola para hacerlo todo yo sola, pero muy bien. A ver, luego también es cierto que tuvimos ayuda de algunas otras personas que nos ayudó, por ejemplo, uno que nos ayudó con la iluminación un poco, o una chica, Iri, que se encargaba de redes sociales y demás, y no sé, la verdad es que fue un trabajo conjunto que estuvimos muy contentos.
Qué bien. ¿Y el juego ahora cómo está o?
Pues el juego se encuentra igual que acabó en los Talents. Como no pasamos a la siguiente fase, la verdad es que decidimos un poco pararlo, porque como cada uno se encontró, bueno, le nos empezamos, bueno, empezamos, joder. Cada uno empezamos a trabajar. Entonces no, o sea, no tenemos tiempo.
Claro, ya. Qué penita, ¿eh? Porque de tenerlo ahí ya empezado a irlo dejando.
Sí. Nos invitaron al PlayStation Camp de Bilbo Pero eso, teníamos que ir a Bilbao varios días, alguien creo que siempre tenía que estar en Bilbao y demás, y nosotros estando a 1 hora, y la verdad es que es muy caro ir a Bilbao, pues no te da, porque además si tienes que trabajar para ganar dinero, para poder vivir y esas cosas,
Ya, te
pues
entiendo.
nada.
Mira, ya que has hablado de eso, ya para ir finalizando, cuéntanos cómo ves el panorama actual aquí, de los, vamos, de todos los que nos queremos dedicar a esto y alguna vez hemos empezado un juego indie o intentamos trabajar en una empresa de videojuegos. ¿Cómo ves el panorama aquí?
A ver, yo ahora mismo el tema indie me gusta mucho, el aire que se respira, digamos. O sea, me gusta mucho todo el ambiente indie, la gente que te ayuda, que sí, o sea, no sé, el compañerismo, el que todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo. Perdón por la gata loca. No sé
Nada.
si se la habrá oído. Y eso, el tema es que yo creo que hay muy pocas ayudas ahora mismo. O sea, es muy difícil empezar tu propia empresa, poder sacar dinero, no hay muchas ayudas con las que puedas empezar, o es muy difícil conseguirlas porque necesitas unos mínimos. Yo creo que se debería invertir más un poco, porque sí que es cierto que el sector de los videojuegos yo creo que es uno de los menos afectados por la crisis. Yo creo, ¿eh? O sea, a ver, que obviamente estará afectado. Pero, o sea, la gente sigue jugando.
Sí, desde
De
luego,
hecho,
sí.
si tiene más tiempo para jugar, porque no tiene un trabajo, juega más. Sé que puede sonar un poco así, ¿vale? Pero, o sea, lo digo con buena intención. Y eso, yo creo que el mundo indie está difícil, pero si eres bueno, puedes conseguirlo. O si le metes muchas horas también. Y el tema profesional. Veo difícil el entrar en las empresas, porque muchas veces yo he estado, cuando no tenía trabajo, he estado mirando ofertas de trabajo y demás, y es cierto que muchas veces buscan gente que sea junior, pero que, por ejemplo, tenga 5 años de experiencia. Igual no 5, ¿vale? Pero 2 o 3 sí. Y dices, ¿cómo quieres que llegue a empezar en el mundo si nadie te da la oportunidad de, en cuanto sales de la escuela, empezar a trabajar?
Sí.
O que digas, ah, pues venga, quiero trabajar, tengo experiencia y tal, pero siempre parece que te están pidiendo más.
Sí. ¿Y no te ha pasado alguna vez de compararte y decir, ay, pues igual necesitaría mejorar más? O sea, los típicos miedos de, no sé, que ves el trabajo de los demás y al final ves que es lo que dices, ¿no? Tener más experiencia, más horas de trabajo, más conocimientos y a la hora de empezar, pues es muy complicado.
Pues mira, en ese aspecto sí que es cierto que, o sea, todos tenemos que mejorar siempre en todo y hay gente que tiene mucho más talento que otras personas, pero yo creo que al final con esfuerzo puedes llegar. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, creo que ya lo he explicado,
Sí,
pero
no,
¿cómo
esa era
es?
la última pregunta que te iba a hacer. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a esto de modelar, ser generalista 3D, entrar en este mundillo?
Yo creo que lo más importante ahora mismo para entrar en el mundillo del 3D, sobre todo, es tener un buen portfolio. Sí que es cierto que en muchos sitios te piden una titulación y demás, pero si ven tu portfolio y ven que eres bueno, o sea, si eres alguien con talento o que se le ocurra mucho, es más fácil entrar que alguien que por mucha titulación que tenga, su trabajo no es tan bueno como el de otra persona. O sea, yo creo que si al final realmente quieres dedicarte al 3D, lo que hay que hacer es practicar, intentar dedicarle horas, todas las horas que le puedas dedicar, teniendo en cuenta tus circunstancias de tu vida, obviamente, y preparar un buen portfolio, sobre todo.
Pues muy bien, yo creo que ha quedado una entrevista estupenda. Ya hemos llegado al final de la entrevista, o sea que no sé si quieres hablar más o hasta aquí lo dejamos. Ya tenía. Bueno, sí, mira, miento, perdón. Se me olvidaba citar a los oyentes brevemente, aunque ya lo hemos contestado todo. Pero a ver, creo que teníamos por aquí una pregunta de David Boyce que decía: a mí me gustaría preguntar cuál fue su manera de entrar en la industria, algún consejo para newbies, para novs.
Para Newbie, sí.
Sí, eso. más o menos nos lo has comentado ya, ¿verdad?
Sí.
Y a ver, ¿qué más? Bueno, sigue, canta algo mientras busco las siguientes preguntas.
No, no, que llueve más. Y aquí ya llueve suficiente.
Mira, otra de Alec Oteiza,
Sí.
Alejandro García,
Le conozco, sí.
dice, ¿qué prefieres, Mac, Maya o Blender? ¿Y por qué?
Blender no he tocado, así que no puedo hablar de Blender. Entre Max y Maya, yo creo que Maya me gusta más para modelar orgánicamente y Max me gusta más para modelar arquitectura. Simplemente por el tipo de herramienta y demás que tienen.
Vale.
Así brevemente.
Bien, y creo que había por ahí otra pregunta, a ver si la encuentro y si no, pues bueno, tendremos que cortar aquí la entrevista. A ver, a ver. Bueno, pues nada. No, no me sale, o sea que simplemente pues eso, que me lo he pasado muy bien, Anya, que para ser la primera vez que te entrevistan, yo creo que has quedado muy bien, que lo has respondido todo excelente y que ya verás con lo que te digo, ya verás cómo te llama mucha más gente para entrevistarte de nuevo.
A ver, a ver. La verdad es que estoy muy nerviosa. Se me notará en la voz, supongo, pero bueno,
No,
es lo que hay.
pero has estado muy bien, ¿eh? O sea, que las preguntas muy, yo creo que todo el mundo habrá aprendido hoy un poco. Y sí que ya que estás, háblanos un poco dónde te pueden encontrar, redes sociales, portafolio, esas cosillas. Date ahora momento spam.
Pues me pueden encontrar en Twitter como AniaC, arroba Ania con mayúscula la primera y AC, las letras AC también la primera con mayúscula. En Instagram como todo en minúscula Ania.AC y estoy empezando un poquito en el mundillo de Twitch también como Ania barra baja AC. Y listo. Y el portfolio tengo pendiente actualizarlo, o sea que ahora mismo tampoco quiero mostrar nada.
Vale. ¿En Twitch qué haces actualmente?
En Twitch,
Sí.
pues estoy intentando ponerme más seria, ponerme horarios y demás, pero generalmente juego a diferentes juegos, normalmente en grupo. También con Zaira Gamer, no sé si la conocerán, y con un par de amigos. Y nada, pues por ejemplo solemos echar partidas de Warframe sobre todo, o Path of Exile, The Division, el Left 4 Dead, que es muy divertido, y este tipo de juegos. Tengo pendiente engancharme a alguno todavía, aparte del Warframe, para poder ir jugando.
Vale. Pues genial, pues ya ha quedado todo niquelado. O sea que ya he mirado el timeline, lo siento a la tercera persona que preguntó, pero bueno, tendrás que venir a otro programa para responderle, si te parece bien.
Muy bien.
Le he dicho a Anya que muchas gracias, saludos por ahí por San Sebastián, por Donosti y lo he dicho, que mucha suerte, ya nos irás comentando novedades. Y esta es tu casa, ¿vale?
Muchas gracias a ti y espero que haya salido bien y que la gente aprenda algo.
Muy bien. Pues hala, sin más, buen fin de semana y recordad, como siempre digo, salir al mundo exterior. Chao.
Igualmente, Agur. Me tocaron hacer en una empresa de videojuegos y no sé por qué me empezó. Bueno, sí sé por qué. ¡Ay, mierda!
Sigue, no pasa
Pero.
nada. Son los
Vale.
nervios, que es su primera entrevista también, mira.
No,
Así que
pero luego lo
además.
cortas. Por favor. Vale.
¿Lo corto?
Sí.
Venga, vale. Vale, venga.
Joder, es que no sé qué decir.
Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale?
Jo, lo siento.
Que no pasa nada, no te preocupes.